temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Vamos a hablar sobre el apoyo de los hispanos a Donald Trump. ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se explica? Sabemos que el Partido Republicano, por supuesto, está cortejando el voto hispano, porque sin voto latino no hay Casa Blanca y no hay prácticamente nada de poder en los Estados Unidos. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con tres activistas y votantes republicanos. Pero quiero aclarar que la entrevista se realizó después del primer debate entre Donald Trump y Joe Biden y antes de que hubiera un cambio en la candidatura del Partido Demócrata. Así que mi conversación con Gustavo Garagorri, Teresita Miglio y Carlos Campos fue así.
A los tres, gracias por estar aquí.
No, gracias. Gracias a ti por la invitación.
Les agradezco. Quiero entender por qué apoyan a Donald Trump.
Yo te puedo decir que yo me siento a gusto con Donald Trump. Y me siento a gusto con Donald Trump porque definitivamente la administración que llevó fue una administración básicamente productiva, una administración que estuvo enfocada en este país. Recuerdo cuando yo estaba joven en Venezuela, que nosotros todo lo que nos gustaba era lo que decía Made in USA, Made in USA, decíamos en Venezuela. Y él fortaleció ese sentimiento y trabajó en ese sentido. Y la prosperidad se vio por todas partes.
¿Pero no les preocupa que sea un criminal convicto?
No, bueno, una de las cosas que yo veo es que eso que está pasando es lo que pasó en Cuba, lo que pasa en otros lugares. Y esa es nuestra preocupación. Yo creo que casi todas estas, lo que están haciendo es a propósito para hacerlo lucir como un criminal, pero no es criminal porque se ha comprobado, muchas personas han hablado.
34 cargos en su contra,
sí,
por falsificación
de
documentos.
De esos,
pero se usaron códigos incorrectos de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia, y el caso que se llevó a cabo en Nueva York, inclusive tuvieron que cambiar el estatuto de limitación.
Correcto.
Para poderlo juzgar.
Pero lo van a sentenciar en septiembre, es lo que dice la ley, ¿no? Ustedes siguen la ley.
Yo dudo de que lo sentencien. Y si lo sentencian, va a ser más popular. Honestamente te lo digo con toda claridad.
Además de este juicio, hay otros tres juicios en contra de Donald Trump. Dos de ellos tienen que ver con un supuesto intento de cambiar los resultados de las elecciones y otro, mal manejo de documentos. ¿No les preocupa eso?
De la manera en que yo estuve mirando lo que estaba pasando, primeramente, como presidente, él tiene la potestad de guardar cualquier documento que él quiera y quitar, y lo mismo lo hicieron los otros presidentes. Por eso le estamos diciendo que todos estos juicios son políticos, no son reales.
Yo creo que esto es una cacería de brujas contra el presidente Trump. Han buscado mil cosas y se las han sacado y se las van a inventar y van a conseguir pruebas si las quieren conseguir. Lo van a hacer, ¿por qué lo van a hacer? Porque están buscando destruir al hombre y lo van a hacer. En el caso de la mujer, los fondos salieron de la campaña, no salieron de la campaña. Definitivamente es un proceso fuera de que él no era presidente en ese momento y ocurrió. ¿Pero qué pasó con Bill Clinton?
¿Que lo agarraron? ¿Ustedes creen que es Joe Biden y el Departamento de Justicia persiguiendo a Donald Trump?
No
hay ninguna evidencia de eso.
No tengo la menor duda que eso
es lo que está. ¿Usted sí cree que es eso?
Sí.
¿El Biden y el Departamento de Justicia?
Claro.
Definitivamente.
Claro. ¿Biden? Agarró documentos clasificados cuando era vicepresidente, que es ilegal.
Claro.
Que es ilegal. Lo tenía en
su casa.
Pensilvania, sí. Lo tenía en otros lados. ¿Qué ha pasado?
Nada. No pasó nada.
Mientras que a Trump, que de acuerdo a la ley está protegido de guardar documentos y estaban en una parte segura, y sin embargo le hicieron esa cacería de brujas.
Sí, no, y lo que yo digo con Bill Clinton, ¿qué pasó con Bill Clinton y la mujer que lo agarraron con las manos en la masa en la Casa Blanca? Y no pasó nada, le pasaron la mano, le dieron el perdón y se acabó, no pasó nada. No hubo absolutamente nada, ninguna represalia contra el presidente Bill Clinton. Yo creo que es muy triste y queda en evidencia que esto es una persecución.
Déjenme preguntarles, ¿ustedes creen? Donald Trump hasta hoy no ha reconocido que perdió las elecciones del 2020. ¿Ustedes creen que en las pasadas elecciones ganó Donald Trump? ¿O si usted está convencido?
Yo estoy convencido que ganó Donald Trump.
Que ganó Donald Trump en 2020.
Los datos
son 81 millones de votos a favor de Biden.
Los que cuentan los votos son los que deciden las elecciones. Y lo que pasó si nos ponemos a mirar simplemente, visualmente, cuántas personas venían a ver a Biden, cuántas personas venían a ver a Trump en los rallies. El presidente Trump tuvo 5 millones o 7 millones más que a las elecciones anteriores.
Sí, pero los datos que tengo son 81 millones de votos a favor de Biden, 74 millones
falso,
a favor de...
Y es precisamente...
Pero es lo que dicen los 50 estados.
Eso es falso.
O sea, ¿ustedes no creen eso?
Yo no creo. Yo creo que aquí hubo...
306 votos electorales a favor de Biden, 232 a favor de Trump.
Hubo un gran fraude. Lo hubo.
¿Quién hizo el fraude?
Lo hizo el sistema.
El sistema
mismo lo hizo. Porque no quieren al presidente Trump. No lo quieren. Incluso facciones, sabemos muy bien que hay facciones...
Hubo decenas de juicios y todos los jueces rechazaron lo que ustedes están diciendo.
En realidad, déjeme explicarle. En esos juicios no se permitió presentar la evidencia. Entonces, ¿cómo van a decidir? Dijeron que no tenían estatus, pero nunca los jueces vieron la evidencia.
O sea, ¿ustedes creen que el presidente legítimo es Trump hoy?
Sí.
Pasó una cosa. Comprobar algunos votos era difícil porque se votó a través del correo. Y durante la verificación de firmas se ponía el sobre de una manera, se votaba y se votaba. Y si tú lo haces así, no hay manera que tú puedas comprobar si hubo fraude o no hubo fraude.
O sea, que ustedes creen que el actual presidente debía haber sido Donald Trump y no Joe Biden.
Yo sí.
Yo totalmente. Yo lo pienso. Para mí hubo un gran fraude. ¿Y dónde se hizo el fraude? Como lo hemos dicho ahorita también y como estábamos hablando antes de que comenzáramos el programa, con Venezuela y lo has visto en diferentes otros países. El fraude lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Porque tienen un sistema de cómo hacerlo.
Déjenme saltar otro tema. ¿Creen ustedes que Trump es anti-inmigrante?
No, yo no lo creo. Él cree en la inmigración legal, en la inmigración que te puede traer resultados, una inmigración que te ayude al sistema. Yo estoy de acuerdo con la inmigración, pero la inmigración...
¿Usted de dónde es?
Venezuela.
¿Usted de...?
Cuba.
¿Y usted?
Venezolano.
Yo, mexicano. Todos, o sea que los cuatro venimos de otro lado.
Claro. Y no hemos abierto paso aquí. Y yo no siento que Trump me vea a mí como alguien que él no quiere.
Pero ha dicho que los inmigrantes están envenenando la sangre de los Estados
Unidos.
Bueno,
depende. Si vemos lo que está ocurriendo en estos momentos con esas fronteras abiertas, que yo entiendo que las fronteras no se pueden cerrar, que las fronteras tienen que ser fronteras y que tienen que existir sistemas de seguridad, definitivamente se nos está metiendo un montón de gente por la frontera que no tenemos control de ella. Hoy me llegó una información.
Muchos venezolanos.
Muchos.
Millones de venezolanos.
Cuatro venezolanos, lamentablemente, compatriotas míos, los agarraron que ahorcaron y asesinaron y robaron a un señor en el metro de Chicago.
¿Tú sabes
cuatro
lo que
venezolanos?
Maduro soltó a todos los presos de la cárcel. El tren de Aragua.
El
tren de Aragua está aquí.
La evasión.
Ahora, la inmigración buena, esas personas que vienen a trabajar, a apoyar el sistema.
Claro. Y no solo,
bienvenido.
Y no solo venezolanos.
Yo soy un inmigrante.
Tenemos aquí, no sabemos qué terroristas tenemos aquí, qué células terroristas están aquí, qué células delincuenciales hay aquí, organizaciones que han entrado. No hay forma, no hay control, no hay manera. Y es una pena en un país tan maravilloso como los Estados Unidos y con tan grandes oportunidades.
Cuando hablan de Trump como anti-inmigrante, mucha gente se refiere a cómo separó a miles de niños de sus padres en la frontera.
Y lo separó Obama también, en el mismo proceso. Ahora, que quizás
esa era la
el
ley.
Volumen...
Lo que pasa, Jorge, es que esa era la ley.
Claro.
Que cuando los niños no podían comprobar que las personas que los traían eran sus padres, tenían que guardarlos para protegerlos. Esa es la ley. Eso no tiene nada que ver con una persona, tiene que ver con cómo la ley como existe.
Claro.
Entonces, lo que pasa es eso, que entonces culpan a fulano, a mengano, pero es que esa es la ley. Y la ley lo hacían en realidad para proteger a los niños en vez de para hacerle daño, porque se ha comprobado que muchas de estas personas traen a niños que no son de ellos para explotarlos.
Bueno, y tengo entendido, Teresita, que en esta administración han entrado una cantidad inmensa de niños que ha tomado control del gobierno.
Perdido.
Que no se sabe dónde están.
Se han perdido.
No tienen identificación de dónde
Trump
están.
Trump ha dicho que si él vuelve a ser presidente, que va a realizar las más grandes deportaciones masivas en la historia de los Estados Unidos. ¿Les preocupa eso?
Bueno, no. Si deporta a los criminales, oye, 100%.
No, pero hay cerca de 10 o 11 millones de indocumentados. La mayor parte de ellos, ustedes saben que no son criminales.
La verdad es que no tengo los hechos o la información para determinar si son o no son criminales. Puedo pensar que es mucha gente humilde, que tiene muchos deseos de abrirse paso aquí y de formar una vida en los Estados Unidos, pero no tengo información, no tenemos información. Si tuviéramos información de esa gente que entró y sabemos quiénes son y cuáles son sus récords, a lo mejor podríamos...
Ahora, estadísticamente, deportar 10 millones de personas es bastante difícil, no es nada fácil, es una tarea muy, muy grande. Yo lo que creo es que se va a hacer una verificación de las personas que están aquí y aquellos criminales van a ser la prioridad para deportar.
Claro, y
eso lo apoya todo el mundo. Cualquier persona con un sano juicio apoya esa
medida. Y se fortalecerá la frontera.
Jorge, lo que pasa es lo siguiente, y es lo que la gente no quiere mirar, se enfocan en una cosa u otra, pero es que en ningún país permiten que entren la gente ilegal. Ese es el problema, no es que sea una persona o que estén enfocando, sino cuando una persona entra legalmente, así es como debe de ser. Claro. Entonces, si esas personas las deportan, que vuelvan a aplicar y apliquen legalmente. Porque el problema es ese, que si hay un país que deja entrar a todo el mundo va a querer venir, y mucho más los Estados Unidos. Tenemos que tener leyes y tenemos que cumplir esas leyes.
Mira este
caso. Y tenemos
caso,
que tener un presidente que cumpla las leyes.
Y lo digo con un mexicano aquí en la mesa. Ir a México, hacerse ciudadano mexicano, comprar una propiedad en México, montar un negocio en México, eso es complicadísimo.
Muy complicado.
Complicadísimo, muy complicado. Entonces, o sea, todos los ojos son para los Estados Unidos. Todo lo malo es Estados Unidos. Yo creo que también esto tiene que ver mucho con una gran propaganda que se está haciendo en contra de este gran país.
Déjenme terminar con esto. He estado viendo las encuestas, cada vez más latinos están apoyando a Donald Trump. ¿Me explican por qué ha ocurrido esto?
Bueno, muchos latinos están huyendo del sistema socialista. El caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, el caso de Bolivia.
Brasil.
Sí.
Y Colombia.
Colombia. Y por ello es que tú ves...
Quieren entender el atractivo de Trump para los hispanos. ¿Qué es lo que atrae a los latinos?
Yo creo, socialismo.
No, para ustedes no es
socialismo. Más democracia.
Yo creo que lo que nos atrae a los latinos en este momento, porque ha sido un cambio, como dice Jorge, es que ven en Trump la oportunidad de que este país sea otra vez... Puede hacer grande este país de nuevo. O sea, de nuevo generar oportunidades, crear make America great again. Eso es lo que yo pienso que la gente está viendo.
Y hay otra cosa, el Partido Demócrata es irreconocible.
Sí.
Vamos a hablar claro. No es el partido de los Kennedy. Inclusive tú sabes que Clinton gobernó en el centro.
Exacto.
Pero el ala radical de la izquierda ahora controla el Partido Demócrata.
Usted no me ha dicho. ¿Por qué? ¿Qué es lo atractivo de Trump para los latinos?
Yo creo que es todo lo que han hablado. Primeramente, el no quieren comunismo. Nosotros lo estamos viendo, Jorge. Yo vine de un país comunista. Estoy viendo todo lo que pasó en Cuba aquí. Y él está hablando contra eso. Yo creo que eso es número uno. Número dos es la economía y todas las otras cosas que hemos perdido en estos últimos 4 años. Hay mucho declive en todas las áreas. Y él ya hizo una presidencia y él probó que lo pueda hacer.
Lo demostró y lo dijo.
Lo demostró y por eso es que yo creo que están apoyándolo a él.
Y lo dijo en el rally. Dijo, vamos a hacer este país próspero, vamos a hacer este país productivo, vamos a hacer este país seguro, vamos a hacer este país de ley, vamos a hacer este país de orden, vamos a hacer este país grande de nuevo. Lo dijo el martes.
Si yo hablo con ustedes el día después de las elecciones en noviembre, ¿quién gana?
Trump.
Yo espero que Trump.
Trump. No hay duda.
Hablemos en noviembre entonces.
Sí.
Y hay algo interesante. ¿Quién lo va a acompañar en el ticket como VP?
Eso es muy importante.
Y si lo acompaña en el ticket como VP, nuestro senador Marco Rubio, los latinos se van a sentir aún mucho más apoyados.
Yo creo que hay una parte ahí legal que el ticket no puede ir los dos candidatos del mismo estado.
Bueno, ya eso es leguleyo.
Les quiero agradecer muchísimo que hayan estado aquí, que me hayan explicado cómo se sienten. Así seguro. Que ya hablaremos en noviembre.
Seguro.
Gracias.
Les toca ir a la convención.
Mi teléfono para que me llames esa
noche.
No, le toca ir a la convención.
A mí no me toca, no.
¿Qué ponemos? Botamos las piedras.
Muchas gracias a los tres.
Gracias.
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 Gracias. Gracias. Gracias a todos.
Y si quieren oír más entrevistas como esta, las pueden ver en Al Punto cada domingo a las 11 de la mañana, 10 Centro, por Univision.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más en Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.